Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos.
Buenos días una vez más, familia de fe. ¿Alguien todavía quiere estar con la alabanza? No sé quién está todavía cantando, usando esos pulmones que Dios le dio. Pero qué lindo es el sonido. Hay pastores que se molestan, dicen, ay, estaba la gente hablando, estaba la gente. Yo me molesto si se duermen, hermanos. No si están despiertos, así que no se molesten por eso. Qué lindo es. Yo también traigo mi camisa roja. Todo el mes de noviembre, el coro va a estar usando su camisa. Hermano, la razón que lo estamos haciendo, lo van a hacer ellos, es porque ellos quieren ser letreros que se están moviendo. Esto es para promover, para invitar. Vamos a empezar a regalar boletos para que la gente pueda venir. Así que si usted quiere disfrutar de esa bendición de invitar a personas, por favor, compre su camiseta. Y luego atrás tenemos los posters de grandes y volantes más pequeños para que los pongan en su trabajo, en su negocio, y el Señor va a bendecir ese esfuerzo. Ustedes van a ver que mucha gente va a venir, y por algunos por la primera vez de este modo oír el Evangelio en una manera que ellos puedan entender el sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros, de dejar el cielo, dejar la gloria, para venir a este mundo, a nacer como un bebé, a vivir una vida perfecta, para hacer ese sacrificio perfecto, para darnos la justificación de nuestros pecados. Es lo que estamos hablando en esta serie. Hoy veremos en el Sermón del Monte que los dichosos, dice el versículo 6 de Mateo 5, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos hambre de Dios? Hambre de Dios. Es lo que vamos a ver el día de hoy. En el video estaba un segmento breve de una mujer samaritana que una vez le pidió a Jesús agua de vida. Vamos a buscar en esa porción en la página 992, Juan 4, del 8 al 10. También quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio del internet, a las personas que están en muchas partes del mundo viéndonos, en España, en Argentina, en Colombia. Los colombianos han venido, el hermano Nacor está aquí. Bienvenido, pastor, hermano Nacor, visitándonos en este día. Va a estar aquí con nosotros unos días, y les damos el saludo, la bienvenida. Salúdenle, pregúntenle, ¿dónde ha estado? ¿Qué está haciendo el Señor con usted en estos días? Vamos a buscar Juan 4. Cuando lo encuentren, pónganse de pie. Vamos a leerlo junto. Es una breve porción de la historia de la mujer samaritana que vino a ese lugar y ella tenía sed. ¿Tenemos la misma sed que esta mujer tenía? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero ¿cómo? Los judíos no usan nada en común con los samaritanos, le decía la mujer. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres un judío y yo soy una samaritana? Hay una, somos diferentes. Nosotros, yo soy de otra raza, yo soy de otra gente, otra cultura. No, ustedes los judíos son muy exclusivos, no quieren nada que ver con nosotros. Nosotros ni con ustedes, pero ¿por qué se te ocurre pedirme agua? Y le dice Jesús: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua que da vida. Mira la respuesta: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? Una pregunta que le hace. ¿Acaso eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, su ganado? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convierte en un manantial del que brota vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, bendice esta palabra y esta porción, esta enseñanza, Señor. Y te pido, bendito Padre, que nos enseñes por medio de tu palabra, la enseñanza de hoy, de tener hambre y sed de ti, Padre. Esa justicia que solo tú puedes dar. Somos justificados cuando creemos en Jesús y su sacrificio. Somos aceptados al cielo por ese hecho, por lo que tú hiciste por nosotros. Te pido, Padre, que tú bendigas tu palabra el día de hoy y que bendigas a Sagemon Español. Y la familia de fe dice: amén. Pueden tomar asiento, hermanos. David sabía algo de la sed. Él era un soldado, un guerrero. El lugar donde él fue rey es un lugar de desierto, donde la agua es muy preciosa. Hay una ocasión donde David con sus soldados están en la guerra, en una batalla, y ellos están escondidos en una cueva porque los filisteos están en Belén, la ciudad de David. Vamos a empezar desde ahorita a ver eso, de la Navidad. Era su ciudad, era de él esa ciudad, pero los filisteos habían tomado ese lugar y David estaba haciendo guerra contra los filisteos. Está en la página 308, si quieren ver esa historia larga, pero muy bonita, donde nos cuenta. Dice que el versículo 15 de 2 de Samuel 23, dice: como David tenía mucha sed, acuérdese el desierto, acuérdese la batalla, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada a Belén. Mira lo que pasa aquí. Entonces los tres valientes de él, estos eran soldados, eran sus favoritos, sus soldados más cercanos a él, eran los que lo seguían más que nadie. Nos dice, ahí en ese capítulo 23 de Samuel, nos dice las diferentes maneras que ellos lo seguían y estaban dispuestos a dar todo, hasta la vida por ellos, hombres valientes de valor. Y aquí vamos a ver qué tanto valor tenían. Dice: entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, pasaron de noche y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. ¡Qué amor! ¡Qué seguimiento! ¡Qué siervos! ¿Qué amistad tuvieron sus compañeros de su rey David? Pero él no quiso beberla, sino que la derramó en el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. ¿Por qué? Eso sería como beber la sangre de estos hombres que se han jugado hasta con la vida y no quiso beberla. ¿Qué estaba diciendo aquí? Esa sed la tenía tan profunda que clamó, pero en ese momento él estaba hablando de una sed que tenía por su ciudad. Después hay una guerra, conquistan, el Señor les ayuda y luego toman otra vez su ciudad de Belén. Pero esta pregunta nos podemos hacer el día de hoy. ¿Qué es tener sed y hambre de Dios? Miren conmigo en Salmo 42, versículo 1 y 2, en la página 527. Siempre les doy la página para que ustedes puedan después regresar. Quiero que sepan que cada vez que les doy una cita bíblica, un nombre, un número de las páginas, es para que ustedes puedan ver. Yo sé que las ponemos acá en las pantallas, pero ¿quién está diciendo eso? ¿Lo dice el pastor? No. ¿Hay alguien que está poniendo? No, es la palabra de Dios, es lo que estamos leyendo, y de ahí es donde sacamos nuestra enseñanza y nuestro alimento para que se nos quite esa hambre y esa sed, que ojalá nunca se nos quite. Pero dice el Señor que vamos a ser saciados. Mira lo que dice David, escribe después: como el ciervo, como el venado anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. Quiero la imagen, es de un animal que está siendo perseguido por un lobo, por un león, por algo. Y está corre, 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 que se le acaban las fuerzas y la boca seca buscando agua. Y dice, como ese venado, como ese ciervo que anhela corrientes de agua, así te anhelo, dice David, yo a ti, Señor. Tengo sed de Dios, dice el segundo versículo. Tengo sed de Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? David toda su vida anhelaba estar con Dios. La doctrina que muchas veces repetimos en diferentes funerales es que cuando murió ese hijo que David tenía, que se enfermó, y él le rogaba, que estaba en ayuno, se rompía la ropa y se tiraba en el suelo, se echaba ceniza orando al Señor, ayunando, sin tomar agua ni comer. Y oraba con tanto fervor para que Dios sanara a ese hijo. Pero cuando el Señor lo sanó en llevárselo al cielo, a esa criatura inocente, David nos dice, el niño ya no puede volver a mí, pero yo puedo ir a él. En el cielo. Anhelaba David estar con Dios. ¿Estás esperando el día glorioso cuando vas a ir al cielo? ¿Estás esperando saber lo que es llegar al cielo? Está una silla vacía que estoy viendo allá en esa esquina. En esa esquina, en esa silla de esa esquina, estaba un hombre que también se llamaba David. Lo tengo muy presente, al hermano David Hernández. El hermano, si se acuerdan, era ciego. Traía unos lentes oscuros porque no podía ver. Había perdido la vista hace muchos años y él no podía ver. Él dependía de su nieta, sus amistades, sus amigos en el ministerio de varones que iban por él, le cantaban, oraban, estaban con él. El hermano partió de este mundo a la presencia del Señor esta semana pasada. El hermano puede ver mejor que cualquier persona aquí. Él está en la gloria con su Dios. Él anhelaba, claro que quería estar aquí con su familia, con sus amistades, con sus hermanos de la fe. Él cantaba, tocaba. Yo sé que le echa mucho menos en legado de fe, donde él cantaba casi todos los domingos. Yo miraba, oía de mi oficina el hermano David cantando alabanzas al Señor. El hermano cieguito, que ahora él puede ver. David fue a la presencia del Señor un día. David Hernández fue a la presencia del Señor esta semana pasada. Y nosotros vamos a tener una celebración de su vida el jueves. Ojalá que puedan estar con nosotros esa tarde en Night Day. Me acuerdo también de algo que dice Pablo en la página 1100 en Filipenses 1, 20 al 24. Aquí Pablo estaba en la cárcel. Había perdido su libertad. Estaba él escribiendo cartas a los diferentes ministerios, a las diferentes ciudades, a las iglesias que había sembrado, plantado y estaban creciendo. Les estaba mandando enseñanzas, doctrina. Pablo era una persona muy importante en la vida de ellos y en la vida de nosotros, porque nos dio tanta doctrina Pablo. Pablo escribió más de 30% del Nuevo Testamento. La mayoría de nuestra doctrina que nosotros seguimos de este hombre cristiano, seguidor, apóstol de Jesús, ungido, preparado por el Espíritu Santo, llamado por Jesús, cegado para poder despertar a escribir y ser el instrumento para llevar el Evangelio, no solo a los creyentes, pero a nosotros los gentiles también. El cristiano más importante, yo creo, aparte de Jesús. Él escribe en el libro de Filipenses: mi ardiente anhelo y esperanza, en el versículo 20, es de que nada, de nada seré avergonzado, sino que en toda la libertad, ya sea que viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que yo tengo tanta hambre, tanta sed, tanto deseo de ver a Jesús, que estoy dispuesto a dejar hasta este mundo? Para él, dice, el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo presenta para mí un trabajo frutífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por estas dos posibilidades. Deseo partir de este mundo para estar en la presencia de Jesús, de Cristo, que para él era muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, él sabía que él todavía no había terminado de escribir esa doctrina que nosotros tenemos el día de hoy. Hasta que no terminó, pudo irse a la presencia del Señor. Permanezco en este mundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa clase de sed y hambre de Dios? Lo tenemos tan bueno. Lo he predicado aquí que para muchos norteamericanos, para muchas personas en los Estados Unidos, para muchos que tienen mucho dinero y mucho bienestar aquí en este país, quizás la segunda venida de Jesús sería una decepción. Pero Jesús, no, ya vino Jesús. Estaba esperando porque la semana que entra tengo boletos en la mera frente. Y ahora me voy a ir al cielo. ¿A excepción? Hermanos, ¿qué es lo que pasa con nosotros, especialmente con nosotros que tenemos tanto? Me acuerdo de un pastor en África, cuando fuimos a visitar, yo y mi esposa andábamos en África, y él nos contaba y nos daba su testimonio, que él se despertaba a las 4 de la mañana cuando era oscuro. Lo más peligroso que él hacía era el primer viaje, su primera iglesia que él había puesto entre la selva, porque tenía que ir en la oscuridad, caminando, andando, hasta ese lugar para predicar el primer sermón del día. Y luego de ese se iba al otro, y luego se iba al otro, y luego se iba a otro. Y él se pasaba todo el día hasta la noche de pie, andando, predicando el evangelio a las iglesias que él había puesto en ese lugar. Él era el pastor de varias iglesias. Y nos decía, y me decía, es una vida difícil tener que andar de pie en tantos lugares. Pero me dice, pero si tuviera una bicicleta, todo sería tan fácil. El anhelo, el deseo que él tenía, era una bicicleta. Hermanos, aquí ustedes buscan una bicicleta. No, aquí tiene que ser el carro del año, este carro viejito que tengo. Se burla todo el mundo de él porque estoy tratando de prenderlo hasta que prenda. Pero si tuviera un carro del año, entonces yo podría ir a aquí y allá. Perspectiva. El segundo punto de hoy es: si tienes hambre y sed de Dios, ¿estamos creciendo en el Señor? ¿Estamos madurando en las cosas de Dios? Mire lo que dice en Hebreos, que a veces le doy gracias al Señor. Cuando era un pastor mucho más joven, yo pensaba, ¿por qué no sabemos quién escribió el libro de Hebreos? A veces pienso que es Pablo, a veces es otro de los apóstoles, pero ¿por qué no podemos saber quién es el que escribe el libro de Hebreos? Ahora le doy gracias al Señor que no sabemos, que todavía hay muchos misterios en la palabra de Dios, y un día vamos a saber cómo es posible. Porque fue muy difícil de poner este libro de Hebreos adentro de la Biblia, porque para todos los demás libros tenían que saber quién lo escribió. Había estado con Jesús, él había sido discípulo y apóstol de Jesús, había sido un profeta del Antiguo Testamento, él había sido una portavoz por Dios, Moisés, los profetas, David, los salmos. Y aquí no sabemos, Hebreos, qué bueno. Una de las primeras preguntas que puede hacer cuando llegue al cielo: ok, ¿quién fue? ¿Quién escribió ese libro de Hebreos 6? En la página 1126 dice: por eso, dejando al lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? Aquí en inglés, la escuela elementary, la primaria, es donde comienza a la escuela. La escuela primaria es donde vas a comenzar a aprender. Y lentamente, al nivel donde tú estés, de 4, 5, 6, 7 años, estás en esas enseñanzas elementales acerca de Cristo, nosotros estamos comenzando. ¿Pero has crecido? ¿Sigues creciendo? Cuando fuimos a ayudar a una iglesia aquí en Houston, mandamos personas para predicar, para ayudar. Y conocimos a un hombre que estaba ahí, que tenía él 60 y tantos años. Y por más de 40 de esos años, él había sido diácono de esa iglesita donde estábamos. Y yo me fijaba que como que no sabía. Le pedía: hermano diácono, ¿usted puede orar por los ofrendas? Yo estaba predicando y le decía: ¿puede? Digo, no puedo. No sé cómo orar. Y prefiero no hacerlo, porque no sé hacerlo bien. Y me empecé a preguntar: oye, este hermano tiene muchos años en el evangelio. Hermano, ¿cuál es su cita favorita? No, es que yo no cargo la Biblia. Yo cargo a Jesús aquí en mi corazón y dentro de mí, pero no cargo la Biblia, no la leo. Nos dimos cuenta, después de platicar con él un tiempo, que él nunca había sido discipulado. Él nunca había sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él nunca había hecho una profesión de fe y bautizarse pública. Hermano, él no había nunca nacido. Después de 40 años de estar en la iglesia, él no había ni nacido ni empezado a crecer. Avancemos hacia la madurez.
No volvemos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento. Eso es una enseñanza elemental. Eso es algo de la primaria. Tienes que aceptar a Jesucristo para el perdón de tus pecados y tienes que arrepentirte de esos pecados para comenzar una nueva vida. Gracias al Señor que pudimos bautizar a ese hermano y empezó a crecer. Y por primera vez a los 60 y tantos años, él empezó a crecer en el Señor. Enseñanzas como el bautizo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno que vendrá. En 1 Corintios 3, en la página 1068, Pablo, hablando a los corintios, donde había muchos inmaduros, habían vivido en una tradición de ese lugar, en una tradición religiosa tan equivocada, que ellos adoraban el cuerpo, adoraban la belleza, adoraban cosas completamente contrarias a las cosas de Dios. Los templos eran dedicados al amor, al sexo, a diferentes cosas. Había hasta prostitutas dentro del templo. ¡Qué enseñanza tan equivocada! Y entonces él quería enseñarles y decía: yo, hermanos, no pude dirigirles a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Tenían que nacer primero, tenían que crecer en Cristo primero. Les di leche porque no podrían asimilar alimento sólido, no podían con la carne del Evangelio. Tuvieron que comenzar con la lechita del Evangelio. Y aún empezaron a crecer. Me acuerdo de jovencito, mi madre y mi padre nos llevaban a conocer y a visitar a un tío, una tía, y tenía yo un primo que era mucho más grande que yo, tenía mucha más edad que yo, pero estaba enfermito. Y cuando íbamos, yo tenía 6, 7 años, un pequeño niño que jugaba con juguetitos yo. Y él tenía ya casi 30 años y él se sentaba en el suelo y jugaba con juguetitos. Y que la tía, la mamá, la tenía que sentarlo y ponerle un mantel en su cuello y darle el alimento en la boca. Mamá, ¿qué pasa? Está enfermito, mi hijo. No ha madurado él desde que está pequeñito. Hermanos, esa es la misma imagen que nos da Pablo de las personas que conocen al Señor, pero que no tienen la madurez espiritual para poder digerir las cosas de lo que estamos hablando. Hay personas que están naciendo por primera vez el día de hoy. René y Lidia han estado en clases donde yo los estoy preparando para este paso tan importante de ser esposo y esposa, comenzar su vida juntos. Y hemos estado en estas clases y él preguntando. Yo tengo mucho tiempo en la iglesia, pero nunca he oído eso. Yo tengo mucho tiempo de asistir, pero yo nunca había oído eso. Y le empezó a surgir una hambre, una sed para saber más de Dios. Un pasaje de la Biblia que muchas veces lo usamos hablando de bodas. Tuvimos una linda boda ayer. Yo creo que cada semana en noviembre tengo una boda. Y uso este pasaje muy seguido porque es tan hermoso. Se encuentra en 1 Corintios 13, hablando, ya saben de qué, ¿verdad? ¿De qué? El amor. En la página 1076. Y aquí igual a los corintios, que supuestamente ellos sabían todo del amor, todo de la intimidad sexual, todo acerca del amor a su propio cuerpo, celebraban el cuerpo, atletas, todo lo que era del cuerpo, lo sensual. Y ellos creían que todos sabían del amor. Pablo les manda una carta y les dice: ustedes no saben mucho del amor. No saben ni siquiera qué es el amor. Y empieza y les manda esta carta en 1 Corintios 13. Lo van a reconocer porque en todas lo han oído. Dice a la iglesia de Corintios: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, caprichoso, jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿A quién les está hablando? Esposos y esposas. La relación más perfecta que puede haber en este mundo, lo que instituyó Dios desde el principio en el jardín perfecto, hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se une a su mujer y los dos van a hacer una sola carne, un solo cuerpo. El amor de un cristiano maduro debe de amar de esta manera: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Hemos madurado al punto como cristianos a tener esa actitud, no solo por nuestra esposa, pero por la familia de fe, por el mundo. Si tenemos esa clase de amor, somos maduros en el Señor. Punto número 3 de hoy. Si tienes hambre y sed de Dios, ¿estás obsesionado con la justicia de este mundo? Cuando dice la Biblia, hay que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. ¿La justicia de este mundo? Todos queremos lo justo. Queremos la justicia. La justicia social. La justicia. Si usted va delante del juez, si usted va a la corte, si usted va al centro donde va a ir a la corte, lo primero que usted va a ver va a ser una estatua de una mujer que tiene unas escalas, un balance, y tiene también cubierto ¿qué? Los ojos. ¿Prometes decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad? Y ponen la mano en la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos la justicia. Queremos ser justos. Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Malaquías 6:8 dice: de practicar la justicia. Dios es justo y quiere que nosotros, como cristianos maduros, seamos justos también. Pero además de eso, Él quiere que amemos la misericordia, que seamos como Jesús en nuestra misericordia hacia nuestros hermanos y aún a los no creyentes. Y luego Él dice: y anda humildemente con tu Dios. Cuando estoy preparando a las personas que se van a bautizar, les digo que cuando les digo unas palabras y luego les voy a tapar la nariz, lo primero que yo quiero que hagan es que doblen las rodillas. Porque si doblan las rodillas, los pies se les van a quedar abajo, y cuando los levanto van a estar fijos y se pueden levantar. Si no doblan las rodillas, sus pies se le van para arriba y batallan porque los pies están volando en el agua. Pero lo hacemos por otra razón, es un símbolo de la humildad. La Biblia nos dice que toda rodilla va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús, que Cristo es Rey soberano. Y si no lo hacemos ahorita, bajo nuestra propia voluntad, no me importa qué tan orgulloso, yo no doblo la rodilla para nada. Muero primero antes de doblar la rodilla porque yo soy hombre. Yo soy una mujer orgullosa y yo no doblo la rodilla para nadie. Un día vamos a estar delante del juez, Dios, y es imposible mantenernos orgullosos delante de Dios. Y la rodilla va a doblar. Y la lengua va a confesar, es cierto. Todo esto es cierto. Yo nunca pensé que hubiera sido cierto, pero es cierto. Dios nos da la oportunidad de obtener esa justicia perfecta en el cielo porque aceptamos a Jesucristo. Somos justificados por la sangre de Cristo. No importa qué has hecho en esta vida, te pide que te arrepientas de haber sido mal, de haber sido orgulloso, de haber sido esa persona mala. Y Él quiere transformar tu vida. Somos justificados, somos perdonados por la sangre de Cristo. Por medio de esa sangre, nosotros ya somos justos delante de ese juez. Y va a llegar un día, el día que vamos a presentarnos con Dios, y vamos a decir: ¿por qué te dejo entrar aquí al cielo? Si tú fuiste un pecador, un mentiroso, un ratero, un ladrón, un asesino, un maldiciento, ¿por qué? Jesús me perdonó. Oh, Jesús, soy justificado por esa fe en Jesús. Busque conmigo en Mateo 10, en la página 902. Y aquí Jesús, hablando con sus discípulos, preparándolos, dice el 16: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos o sensibles, mansitos como las palomas. Tengan cuidado con la gente. Los engañarán y los llevarán a los tribunales, azotarlos en las sinagogas. Dice Jesús: por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando, no dice si te llegan a arrestar, si llega a pasar eso, dice: pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Tenemos a alguien que va a hablar por nosotros. El hombre entregará la muerte al hermano, el hijo al padre, el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. Hermanos, esto no es el cielo. Esto no es el cielo. Y tenemos que vivir con un anhelo, con un deseo, con una sed, un hambre por el cielo, para estar con Dios por una eternidad, porque la eternidad es larga, la vida es corta. Y tenemos una oportunidad de aceptar a Jesucristo. Pablo, de nuevo, en el libro de Filipenses, en la página 1102, Filipenses 3, tienen que poner esa imagen de ese hombre en la cárcel, escribiendo con tanto amor. Y encontrándome unido a él, No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que lo que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede del Padre, basada ¿en qué? En la fe. Lo he pedido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él aún en su muerte. Así espero alcanzar un día la resurrección de entre los muertos. Vamos a brincar al 19. Dice: su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es, debe ser su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Ojalá que eso no sea nuestro sentir. En cambio, nosotros, ¿somos ciudadanos de los Estados Unidos? No. ¿Somos ciudadanos de qué país? No hay un país. En el cielo no hay países. En el cielo no hay fronteras. En el cielo somos ciudadanos nosotros del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Estamos hablando del final. Somos justificados por la sangre de Cristo, aceptados por la sangre de Cristo. Somos santificados por la palabra de Cristo. Y vamos en un camino hacia la santificación. Pero nuestro destino es el cielo, donde vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado mediante el poder que se somete a sí mismo, Él todas las cosas. Vamos a ser transformados un día. Un día estaremos en la presencia del Señor. Un día como nuestro hermano David, Él, un nuevo cuerpo glorificado, perfecto en el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que no solo bendiga su santa palabra en este día, pero quiero dar la oportunidad para que si alguien no ha tomado ese paso de fe, hoy han visto, son testigos de personas que quisieron nacer de nuevo en este día. Aceptaron al Señor Jesucristo, hicieron una profesión de fe pública, porque es lo que Dios demanda. El que se avergüenza de mí aquí en la tierra, yo lo voy a negar en el cielo y me avergüenzo de él allá, en el cielo. No esperen ese día. Acepten al Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Le voy a pedir a los consejeros que pasen al frente a recibir a las personas, orar por ellas, contestar preguntas. Quiero invitar a los que están aquí por primera vez. Tenemos visitantes el día de hoy, no me acuerdo si le preguntaron. Hay visitantes por primera vez el día de hoy. Levante la mano para poder saber si están aquí. Tenemos aquí atrás, aquí al frente, tenemos un visitante aquí a mi mano derecha. Tenemos visitantes. Gracias por estar aquí con nosotros, con esta familia de fe. Le invitamos que nomás terminando este servicio, que pasen al cuarto de bienvenida. Tenemos un regalito muy especial para ustedes porque están aquí por primera vez. Algo que ustedes van a valorizar por mucho, mucho tiempo, porque es algo hermoso de nuestra familia a ustedes. Le pido al Señor que tenga paciencia, que espere a los que todavía no han llegado a ese momento de nacer de nuevo. Que tenga paciencia con nosotros, que estamos madurando en las cosas de Dios. Tenemos tiempo de estar viniendo. Si aceptamos, si creemos, pero ¿ahora qué? ¿Por qué no tomas ese primer paso de fe de aceptar al Señor Jesucristo y ser identificado con Jesucristo y su sacrificio en la cruz? Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, por esta preciosa congregación, Señor. Estas preciosas personas, Señor, que vienen a alabarte, a glorificarte, Señor, a alabar tu santo nombre, Padre, a crecer, acercarse más a ti, Padre, y madurar por medio de la enseñanza de escuela dominical, la enseñanza de hoy de tu siervo. Te pido, Padre, que nos sigas madurando, perfeccionando, Señor, santificándonos, Señor, para que un día lleguemos justificados al cielo para recibir nuestro cuerpo glorificado y pasar la eternidad contigo, Padre. Qué hermoso día será ese día. Qué preciosa será la mañana cuando vengas por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu la bendición. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo a cada familia que está aquí, Padre. A todos los que están participando en este programa navideño, Señor, toda la inversión que ellos están haciendo en esto, Señor, bendíceles, Padre, y que sea para tu agrado, Señor, para tu honra y para tu gloria, y para que muchos puedan venir a aceptarte como su Salvador. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pido, Padre, y en su nombre decimos amén.